Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, avería de energía eléctrica en el recinto de Río Piedras de la UPR interrumpe las clases de manera indefinida. Además, la Junta de Supervisión Fiscal solicita información adicional sobre los aumentos salariales que recibieron empleados de confianza en el gobierno. Y Luma Energy delinea orden para retirar unidades de generación termoeléctrica. Hoy es miércoles 10 de abril. El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico aún se mantiene sin energía eléctrica tras una avería que afectó a todo el campus y obligó a la administración a decretar un estado de emergencia. Ante esto, las clases estarán suspendidas por tiempo indefinido y los cursos solo se ofrecerán a distancia. Keila López Alicea le dio seguimiento a este asunto y ahora nos comparte la información. Keila, buen día.
Saludos, Justin Miguel. Un placer estar contigo.
¿A qué se debe esta avería?
Bueno, durante la tarde de este martes, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, se personó al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico para encaminar lo que son los trabajos para detectar a qué se debe la avería y para dar paso, ¿no?, a las reparaciones. En la mañana, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Aferrao, se comunicó directamente tanto con Colón como con el presidente de Luma Energy, Juan Saca, para solicitar su asistencia en esta situación, ¿verdad?, que llevó a que el lunes se suspendieran las clases presenciales en el recinto, de modo que, aunque se trata de una avería interna de la UPR, como la han clasificado, tanto Luma Energy como la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, personal de ambas entidades, están participando en, ¿verdad?, lo que son los trabajos para reenergizar el recinto. El ingeniero Colón nos explicaba que la avería se debe a un transformador, una subestación eléctrica, la de mayor capacidad que tiene el recinto, de modo que, pues, al esa subestación fallar, la gran mayoría del recinto se quedó sin electricidad. El martes por la tarde todavía estaban realizando los trabajos para determinar dónde exactamente estaba la avería. Estaban realizando unas pruebas con el transformador, como ellos le llaman, para determinar si es como tal la pieza grande, ¿no?, el equipo principal de la subestación lo que está dañado, o si por el contrario la avería se encuentra en un cable soterrado. Colón nos explicaba que si se trataba de una avería menor en el cable del soterrado, tenían planes de energizar lo más pronto posible la subestación eléctrica, de modo que el recinto pudiera recuperar servicio energético posiblemente miércoles, jueves, quizás, antes que termine la semana. No obstante, si se determina que la falla, pues, está en la subestación eléctrica, eso se trata de una avería mayor que requeriría de un tiempo bastante para poder o reparar o reemplazar la avería. Sin embargo, el director de la Autoridad Energética nos explicaba que Luma cuenta con unas subestaciones portátiles temporeras que pueden ser movidas y pueden ser reubicadas en el recinto de Río Piedras para proveer energía eléctrica mientras se completan los trabajos.
Bueno, la preocupación de muchos estudiantes podría ser cómo esta avería afectaría el calendario académico. ¿Qué te dijo la administración sobre esto?
Temprano el martes, cuando todavía no se había dado a conocer que Luma se estaría haciendo cargo de la reparación, la administración del recinto estaba considerando que era una reparación que iba a tomar bastante tiempo, tomando en cuenta que tendrían que atravesar unos procesos de contratación, ¿verdad?, identificar un personal especializado externo que se hiciera cargo tanto de, ¿verdad?, evaluar a qué se debía la falla como de las reparaciones. Por esto es que, pues, decretan el estado de emergencia y determinan que todas las clases iban a estar dando a distancia. Sin embargo, dado que se están dando a distancia los cursos a partir de este miércoles, eso implica que no se ha interrumpido la actividad académica en el recinto de Río Piedras y, por lo tanto, como nos explicaba el ayudante especial de rectoría en asuntos académicos, Héctor Aponte Arlequín, eso implica que no se prevé por el momento que se esté extendiendo el calendario académico. Las clases, pues, continuarían su curso como están pautadas y no debería haber mayores problemas para que pueda cerrar el semestre cuando está determinado y que la graduación se lleve a cabo el 27 de junio. Ciertamente, líderes estudiantiles y profesores han expresado una preocupación de que esta avería lleve a que el semestre se cierre con clases a distancia completamente, ¿verdad? Que de aquí en adelante no regresen de manera presencial al recinto de Río Piedras, y aunque ninguna de las partes puede determinar todavía cuándo estaría reparado el sistema eléctrico y cuándo se podría regresar de manera presencial, la intervención del consorcio energético de LUMA con su personal, con sus brigadas especializadas, ciertamente agilizan lo que son los trabajos y dan un poco más de no necesariamente seguridad, pero quizás un poco más de evidencia de que se puede regresar en algún momento en el semestre, posiblemente la próxima semana o en menos tiempo.
Keila, gracias por la información.
Muchísimas gracias por tenerme.
A continuación, la Junta solicita información sobre empleados de confianza en el gobierno que recibieron un aumento salarial. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
Luego de que la administración del gobernador Pedro Pierluisi aumentó el salario a los empleados de confianza en el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó más información al respecto. Ante esa determinación, el organismo federal advirtió que los ajustes de sueldo no se tomarán como punto de partida o referencia al establecer el plan de clasificación y retribución para este personal. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora nos comparte los detalles. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Qué significa esta advertencia que hizo la Junta?
Recordemos que en días recientes el Nuevo Día publicó la revelación que hizo tras obtener información. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, reconociendo que habían hecho ajustes salariales para los empleados de confianza del gobierno central. Y la justificación que dio en ese momento era sencillamente que el gobierno contaba con el presupuesto para poderlo hacer y que era necesario, puesto que el año pasado se implementó un plan de clasificación y retribución para empleados de carrera. La Junta le está advirtiendo al gobierno que de haberse concedido esos ajustes o de ellos corroborar que en efecto hubo un aumento en el presupuesto, sería contrario a lo que establece la ley Promesa, que es la que dio vida al ente federal en la isla. Y voy a citar un extracto de lo que dice esa carta. Cualquier aumento salarial para los empleados de confianza implantado fuera del proceso presupuestario y sin aprobación previa de la Junta de Supervisión sería contraria a los objetivos fiscales y la autoridad presupuestaria bajo la ley Promesa. La misiva está firmada por Robert F. Mujica, director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, y también fue remitida al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, así como a la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, Zaira Maldonado. La petición, como bien mencioné, surgió luego de que este periódico publicara los ajustes salariales que se hicieron a los empleados de confianza.
¿Y cómo el gobierno vio la misiva que envió la Junta?
El gobernador Pedro Pierluisi fue uno de los que reaccionó cuando se le preguntó específicamente por qué no se había enviado esta información previamente a la Junta de Supervisión Fiscal, tomando en consideración que toda medida que tenga algún tipo de impacto fiscal en el gobierno tiene que ser no solamente avalada, sino discutida por la Junta de Supervisión Fiscal. El gobernador respondió: es imposible tú dar la información constantemente sobre todos los temas. Nosotros damos información en la medida que se requiere. Como dije, el gobierno, por virtud de la ley Promesa, debe dar cuenta y requerir el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Otro que también reaccionó fue el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, quien para efectos del reportaje que divulgamos la semana pasada no pudo proveer cuánto es la cantidad de empleados de confianza que se vieron beneficiados e en impacto fiscal, porque aseguró que el sistema que tiene su oficina no le da visibilidad sobre esos asuntos. Ante la petición de la Junta de Supervisión Fiscal, Blanco dijo que esperan por un documento que le estaría facilitando, un documento en Excel que le estaría facilitando el recopilar la información y se mostró confiado en que la Junta de Supervisión Fiscal le provee incluso personal si es necesario para poder cumplir con el requisito de información. Además expresó que como el pedido de información no se limita a ajustes salariales, sino a toda transacción, en los pasados 180 días con los empleados de confianza, y citamos, eso es más fácil de poder identificar dentro del sistema.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
La empresa Luma Energy delineó una orden preliminar para retirar varias de las unidades de la flota de generación termoeléctrica, uno de los componentes del Plan Integrado de Recursos del Sistema Eléctrico. El plan fue aprobado en el 2020, por lo que se lleva incumpliendo con ese requisito desde entonces. Manuel Guillama Capella reseñó este asunto y ahora nos cuenta más. Manuel, saludos.
Saludos, Justin.
Manuel, ¿qué implica el retiro de estas unidades en el sistema eléctrico y por qué es importante para la transición a energía renovable?
Así es, bueno, el retiro de las unidades que utilizan combustibles fósiles, ¿no? Es obviamente algo que tarde o temprano tiene que ocurrir, ¿no? Para que Puerto Rico pueda avanzar y completar esa transición a las energías limpias. Es algo que ha estado contemplado desde que el negociado de energía comenzó este proceso de establecer un plan integrado de recursos, inicialmente a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora bajo Luma Energy. Así que es un componente esencial de lo que, ¿verdad?, como venimos comentando, es esa transición. Y en este caso, Luma, de cara a lo que es la revisión del plan integrado de recursos, sometió como parte de la documentación preliminar este orden, ¿no?, que implicaría un poco definir de qué manera van a ir saliendo estas unidades. Si bien es importante recalcar que en el documento que sometió al negociado de energía no establece todavía las fechas estimadas para que cada una de esas unidades que incluyó en ese listado pues vayan saliendo de servicio, ¿no?, y se vayan decomisando, que a su vez es una de las funciones que tiene Genera PR como parte de su contrato de operador de la flota termoeléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para poner un poco, ¿verdad?, a la audiencia en contexto, a través de esta moción, Luma Energy incluyó 6 unidades que serían las que tendrían prioridad para salir, que son básicamente 6 de las plantas principales que utilizan principalmente combustibles pesados, como son el diésel y el llamado Bunker C, ambos derivados del petróleo. Es decir, que todavía Luma no, ¿verdad?, la documentación que ha sometido al negociado de energía no ha establecido cuál sería el paso siguiente, que sería entonces el retiro de las plantas que utilizan gas natural, como por ejemplo son algunas de las unidades de la Central San Juan o de la Central Costa Sur en Guayanilla.
¿Y cómo va el proceso para implementar el Plan Integrado de Recursos?
Así es, pues esto, como te comentaba, es parte de los pasos preliminares de cara a lo que es esa revisión, que en última instancia es aprobada por el negociado de energía. Como parte de este trámite, el 28 de junio, Luma debe someter formalmente lo que es la propuesta del Plan Integrado de Recursos, que es el documento que, por decirlo de alguna manera, ordena lo que es el sistema eléctrico por los próximos 20 años, a pesar de que se revisa cada 3 años. En esa fecha, pues Luma definirá formalmente cuáles serían, por ejemplo, las fechas en las que estarían saliendo las unidades de servicio, dependiendo de los distintos escenarios que se puedan materializar en el futuro, así como los recursos de generación eléctrica que estarían añadiendo al sistema para sustituir la flota que vaya saliendo de servicio con el paso de los años, ¿no?, con miras a que Puerto Rico cuente con los recursos necesarios para suplir su demanda energética por las próximas 2 décadas.
Manuel, gracias por tu informe.
Gracias a ti, Justin.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por mí. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.